vamos a empezar. Pa' donde quiera le damos, esto es un touchdown. Queremos más, ¿qué es lo que tienen? Con las historias que nos platican, no son de tele. Que comience el pitazo, vamos a empezar. Que comience el pitazo con el Bami Pap.
Hey, ¿qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí en el pitazo del Bam Bam y el Paf, para que se agarren porque viene lo bueno, cabrones. Mi Paf, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos el día de hoy? Ahora toca a ti presentar a nuestro gran invitado porque estamos de manteles largos.
Así es, claro que sí. Muchas gracias, queridísimo Bam Bam. Qué diferente y qué raro que tú presentes el programa y yo al invitado, pero así es el día de hoy. Hoy tenemos a una persona polémica, dirían por allá, de Monterrey, narrador deportivo, comentarista, también es promotor de lucha y también es conductor, ¿no? Es un todólogo.
Un estuchito de
monerías. Mira,
monerías,
lo voy a decir, ¿no? Como es. Es un
chingón. Es como mi equivalente, pero en los medios de Monterrey.
Cállate. Es un chingonazo y además, pues bueno, debo decir que tengo la fortuna de conocer a su esposa y es por eso que hoy nos puede acompañar el buen Figue. Bienvenido, Figue, aquí al pitazo.
Muchas gracias, mi pap. Oye, estoy viendo por ahí al Bam Bam. Sí nos parecemos, ¿eh? Sí, sí tenemos cierto look. Nada más que tú sí eres güero natural. Yo no. Esa es la diferencia entre tú y yo, papi.
Sí, pues así es esto. Algunos nacemos así con ciertas virtudes y ni pedo.
No veo las tuyas, pero me imagino que...
Ya las verás.
Perfecto, me parece bien. No, muchas gracias por invitarme, qué gusto saludarlos. Ya estoy pidiéndole a mi esposa que le haga una ambulancia después de tremenda deslactosada que me acabas de dar. Pero muchas gracias por la bienvenida.
Para dentro de 8 días igual y llega, carnal.
Por favor, así como está ahorita el tema del COVID, a lo mejor ni llega.
No, pues muchísimas gracias por acompañarnos. El pitazo, vamos a hablar del evento deportivo que más te ha marcado y por qué. Pero antes de entrar a ese tema, quisiera preguntarte, ¿tú quién crees que sea el luchador que más te odie?
Adolfo Tapia, Elea Park.
¿Elea Park?
Sí.
¿Por qué?
Hay una situación que incluso al día de hoy no logro entender, pero definitivamente no tenemos una buena relación. Y es increíble porque realmente... luchísticamente y deportivamente me encanta su trabajo, me fascina su trabajo en el ring, me fascina su conexión en la lucha libre con los aficionados, me sorprende cómo sigue moviendo masas, cómo genera venta de boletos, pero no tenemos una buena relación, aunque él nunca me haya hecho nada y yo nunca le haya hecho algo como tal. Siempre ha habido un malentendido que desafortunadamente por una mala comunicación no hemos podido arreglar. Sé lo que es, sé que es un ídolo, es un imán de taquilla, es un guerrero, es el hombre a vencer hoy en día en la lucha libre mexicana y lo ha sido a lo largo de los últimos 5 o 6 años. Está encaminado a ser una leyenda en la industria, pero simplemente no tenemos una buena relación.
Órale.
Wow. Pues es de esos enemigos que como que uno
no
quisiera tener, ¿no?
No, es enemigo, simplemente no tenemos una relación y estoy segurísimo que no me quiere porque él lo ha dicho en televisión abierta.
Pero igual no es como que si te lo encuentras un día que vaya a hacer promo a Multimedios, el vato te quiera soltar un chingazo.
No, porque nos hemos visto, hemos trabajado en conjunto. Simplemente no...
No hay clic.
No hay clic.
No hay. Y fue por un tema... Es que realmente no sé cuál sea la verdad. Porque según yo nunca he hecho nada.
Okay.
Sé que hubo algo en donde me llevaron entre las patas por trabajar en el grupo Multimedios. ¿Y quién es el de la lucha libre? Yo. Entonces, cualquier cosa que pase de lucha libre soy yo. Y creo que eso fue lo que afectó por ahí.
¡Wow!
Es que es complicado. Es complicado. Para mucha gente que... Bueno, la gente que no está familiarizada con la televisión regia, pues Multimedios es un canal muy específico como... O sea, mucha gente por ahí no le entiende o no le gusta la manera en la que hacen ellos televisión. Y a mí me parece muy colorido y me gusta incluso verlo cuando voy.
De hecho, tan colorido que hubo un tiempo en que hubo, y no tiene tanto, que hubo un boom aquí en Ciudad de México en donde como que tuvo más auge multimedios, entre que...
Hace dos show... años.
Sí, exacto, sí, entre que el show...
2019, 2019 fue cuando llegaron a Ciudad de México y empezaron a hacer televisión distinta.
Ándale, ándale.
Multimedios tiene una esencia, nos encanta, sí, el entretenimiento, nos encanta el show.
Oye, y en el programa de...
Voy a decir lo que yo no estoy de acuerdo de la llegada de Canal 6 a Ciudad de México. Ellos intentaron hacer televisión como el resto de las cadenas y perdieron parte de su esencia. Será como hacer lo mismo. Ay, un noticiero igual. Ay, esto igual. Y estaban perdiendo su esencia. A mí me encanta trabajar en Canal 6. Me encanta ir con Chavana. Me encanta el show. Me encanta el bullying. Nada del tema de que, ay, somos generación de cristal, no, sí, nada ya. De eso. Entonces, sí, sí, sí. A mí me encanta trabajar en Canal 6 y disfruto mucho. Me voy a lo que, ok, entiendo esto. Si yo prendo Canal 6 y voy a ver Chavana, yo debo de saber
qué vas a consumir,
¿no? y a que me informen algo. Yo debo de saber que voy a entretenerme, a ver bullying, a ver madreadas, a ver de todo.
Payasos.
A ver show, a ver payasadas. Yo sé para lo que lo estoy prendiendo.
Claro.
Pero si yo me pongo a ver a López Dóriga, por decirte algo, y espero show, el equivocado soy yo.
Claro. Claro, claro.
Eso es lo que debes de entender de las cosas que haces. Entonces, totalmente. Yo sé que cuando yo voy con Chavana, yo doy deportes y todo, pero sé que voy al show y sé que me tengo que atener a cualquier cosa que pase ahí, porque créeme, una pauta no la tienen. Es lo que salga en el programa.
Sí, wow. Se ve. Oye, ¿y algún luchador te ha dado tus guamazos ahí en el canal?
Sí, claro. Nunca de forma seria, porque siempre he tratado de mantener esta línea de lo profesional se divide de lo personal.
Sí, sí, sí.
Pero sí, me ha tocado que incluso en vestidores que el hijo del perro aguayo me pegaran el pecho.
¡Qué chingón!
Me ha tocado que el hijo del espectro, que es uno de los luchadores que hoy en día trabajamos mucho. Garza Jr. alguna vez me llegó a tirar golpes en vestidores, arriba del ring, penta, un sillazo. Mini Neurosis, un almohadazo.
Ese creo que fue famoso, ¿no?
Sí, me ha tocado, claro que me ha tocado. Pues andas en la bola.
Ese almohadazo por ahí.
Que te atienes.
Ese almohadazo por ahí se hizo medio viral, son. Yo lo vi,
sí,
por ahí,
ese almohadazo. En YouTube todavía está. De hecho, yo lo tengo en mi canal de YouTube.
Sí. Lo vamos a poner aquí para que lo vea.
Por
la
favor,
gente.
A mí me encanta verlo. Otra vez, sí. Regresamos a lo mismo.
Me encanta verlo. ¿Qué
enojas de la mala publicidad? Tienes que agarrarla y divertirte con ella.
Esperamos precios 100% populares e inicia la función a las 5 de la tarde. Estará presente Big Neurosis, el símbolo Core, como lo acaban de ver, Black Poison, la dinastía Ninja juntos. Así que lo esperamos a las 5 de la tarde.
¡Ay, chiquita! ¡Pobrecito de Roberto!
Sí, es lo mejor, agarrarte de la mala publicidad o de lo que se haga ahí como... Ya ves que hay gente que hasta como Ninel Conde quiso comercial y le sacó lana a lo que hizo de cuando se... Cuando tuvo el error este del Surimi o algo así.
Ah, sí, sí. Es todavía más fácil.
Y que hizo su comercial.
Más reciente, el Fosfo Fosfo.
¡Ándale!
Con Samuel García. La publicidad que está haciendo Samuel García es un claro ejemplo de cómo agarrar lo malo para convertirlo en bueno.
No, pero sí, aquí hemos platicado y yo he dicho, Samuel García me parece un güey muy inteligente, que al contrario de lo que mucha gente piensa.
Yo que me dedico a lo digital, sí les puedo decir, y confirmado, ¿no? De que creo, confirmado, que Samuel García tiene ya varias páginas de Instagram, o sea, que obviamente no maneja él, pero que sabe. Bueno, que a lo mejor maneja indirectamente, pues, en donde son memes de ellos, pero al final, aunque les tiran, pues es para estar en tendencia.
Te voy a decir algo. Ahorita ando involucrado sobre algunos temas políticos con el Partido de Redes Sociales Progresistas, y aparte tengo buena amistad con gente de Movimiento Ciudadano y del PRI, y tengo varios amigos que también están metidos en la publicidad política. Y me decían hace unos días que empiecen los videos con el cubrebocas y posteriormente se lo...
Ah, sí. Sí, sí, sí.
Porque en la boleta electoral tú identificas caras.
Exacto, sí.
Ves caras, no nombres. Entonces, lo que tú necesitas es que reconozcan siempre su cara, que al momento de que vas a la boleta veas la cara y te acuerdes de todas las veces que llegaste a verlo. Creo que hay un video en Facebook, que es un espacio muy corto, de esta película de Will Smith, donde está haciendo una apuesta con un chino en un partido de fútbol americano.
Ah, claro, claro, sí.
Que
sí.
Se dice cómo dar clases de marketing.
Sí.
Todas las veces que psicológicamente te pusieron el número 55 en el hotel, en las llaves, en un camión, en el transporte, en tu teléfono, en sí, una canción. Y al final tu subconsciente lo registra tanto que el chino termina agarrando el número 55 porque lo predispusieron a lo largo de casi 24 horas.
Es correcto, muy buena película.
Es lo mismo que hace, si son memes, si son fake news, si son malas noticias, el tipo está en boca de todos e incluso creo que hoy en día es un proyecto presidencial sin problema alguno.
Sin bronca, ¿eh?
Sí, sí, está muy, muy, muy en boca. Pero bueno, pues vamos a hablar del evento deportivo que más te marcó. Yo personalmente debo decir que en esa época estaba viendo, o sea, como que me sentía un poco clavado en las luchas, sobre todo porque mi hermano empezó como a verlas y fue el que me adentró. Pero cuéntanos un poquito más, ¿por qué Figue fue tu evento deportivo que más te marcó?
WrestleMania 17.
Así es.
Realmente tengo varios eventos que me han marcado muy fuerte, pero WrestleMania 17 es bastante especial. Porque es el primer WrestleMania que pude ir en toda mi vida. Fue en Houston, en el Astrodome, que ahora ya es el Reliant Stadium. Y fui acompañado de mi señor padre, a quien le tengo todo el amor de mi corazón, porque siempre ha estado conmigo. Y porque tuve la oportunidad de disfrutar posiblemente 4 días enteros con él, que era la primera vez que lo hacíamos él y yo solos, sin mi hermano y sin mi mamá. Era la primera vez que yo tomaba un avión, la primera vez, y tuve la oportunidad de, como aficionado, conocer a algunos luchadores, tener los autógrafos como el Sargento Slaughter, como Kamala, como China, Big Show. Oh, hay una experiencia muy buena que yo no, en ese entonces yo no era muy aficionado de la música rockera. Yo escuchaba los Cumbia Kings. Y ya estaba Motorhead en el avión. A tocar ese día. Entonces, desde el aeropuerto de Monterrey nos los topamos. Ni idea de por qué estaban aquí en Monterrey, pero ellos iban en el avión, nos topamos en el aeropuerto y había mucha gente que se acercaba. Yo no sabía ni quiénes eran, no tenía idea. Son algún grupo, quién sabe quiénes eran. Mi papá tampoco sabía, mi papá es del estilo Queen, pero no sabía quién era Motorhead.
¿Cuántos años tenías?
Yo soy del 8-9, para ese entonces debí tener como 13 años aproximadamente.
Ah, sí, cierto.
14 años, más o menos.
Ok.
Nos fuimos en el mismo avión, aterrizamos en Houston y se le fue muchísima más gente. Más tarde supe que era Motorhead. Era la primera vez que viajábamos a Houston. Shawn Michaels, The Undertaker, Stone Cold son de Texas. Los tres andaban paseándose por las calles en motos, en carros, y me daba cuenta que era como muy normal el hecho de que una superestrella de la WWE en Estados Unidos podía moverse como una persona simple y sencillo mortal sin problema alguno.
Okay.
Andaba el Undertaker manejando en una moto porque pues tenía que pasar por algún lugar sin seguridad, sin escolta, sin nada. Llegaba Shawn Michaels en una camioneta y es algo que me tocó vivir. Y aparte creo que incluso al día de hoy que estábamos a punto de llegar a WrestleMania 34, no ha existido un pay-per-view tan grande como ese, que vio Stone Cold contra La Roca.
Contra La Roca.
Que vio a Eddie Guerrero, que vio a China, que vio a Triple H, que vio al Undertaker, que vio a muchísimos luchadores que fueron las grandes joyas de esa generación de la Attitude Era con WWE o WWF en ese entonces. Entonces, realmente creo que ese es el tema. Y creo, para esos entonces yo estaba en radio, Multimedios Radio. Fui el primer regio en poder ir a un WrestleMania para poder hablar sobre eso en radio. No tenía acreditación, fui como aficionado, pero tuve la oportunidad de hacerlo así.
Wow, de hecho creo que ahí despuntó también un poco, bueno, siento, a menos que piensen otra cosa, Eddie Guerrero creo que ahí empezó.
Venía en una gran época ya, sí. Ya traía lo de I'm your papi para esos entonces, papi. Ya salía China con una bazooka disparando.
Sí. No, ma, qué loco, qué...
Pues ahí se convierte en campeón, ¿no? De que gana una pelea, una lucha ahí, ¿no? En ese WrestleMania que le dan ahí un cinturoncillo.
Entonces, ese fue el tema del por qué ese es el WrestleMania que más cariño le tengo en lo personal.
Sí.
Si hablamos en lo laboral, indiscutiblemente WrestleMania 28 fue uno que marca una etapa en mi vida, porque es la primera vez que yo logré acreditarme como prensa a un WrestleMania.
Wow, qué chido.
Viajé sin mis papás, era la primera vez que viajaba sin un viaje familiar con mi hermano, mis papás, etcétera. Recién acababa de cumplir los 18 años, 20 años, no me acuerdo cuántos años tenía. Y le dije, ¿saben qué? Pues me voy a WrestleMania. Multimedios es una empresa en Monterrey que está casada con los Tigres y los Rayados. Del cerro para adentro, lo número uno son los Tigres y los Rayados. Estoy seguro que si un gobernador dice que va a traer de nueva cuenta a Mohamed y a Suazo juntos a los Rayados, se convierte en gobernador. Sí. O si va a juntar a Guiñac, lo junta, no sé, con el Diablo Núñez, o lo junta con quien sea, queda gobernador. El fútbol mueve masas en la ciudad, el fanatismo es increíble, no conozco una afición más apasionada al fútbol que la del estado de Nuevo León.
Sí, sí,
entonces bien. Aquí el fútbol es lo que mueve masas, y para yo presentarle un proyecto a Multimedios de cubrir un WWE que tenían que hacer un gasto sin patrocinios, pues era como un no me interesa. Logro convencer a nuestro director de Multimedios Deportes, que es Will González. Lo convenzo, le explico que es como el Super Bowl de la lucha libre, que es como cualquier otra cosa. Y me dice, órale, va, te pongo un camarógrafo, un editor. Cuando lo convencí y hasta me dieron viáticos, y era un tema de, órale, ya es un hecho.
Sí, claro.
O sea, ahora voy con WWE, es tocar puerta en WWE. A esa edad, ¿dónde la tocaba? Sí. Pero desde niño, yo tengo hidrocefalia congénita. Yo nací, y a los 2 días de nacido a mí me detectaron hidrocefalia congénita. Me han operado a los 2 años, me operaron a los 18 y me operaron a los 28 años, en el 2016, a 15 días antes de que naciera mi hijo. Entonces era como un tema donde yo no jugaba fútbol de niño. No me podía pegar en la cabeza.
Sí, claro, tenías que cuidarte. Sí.
No podía hacer lucha libre de niño, tengo catéter. Yo no podía hacer como muchas cosas. Sí crecí muy sobreprotegido por mis papás, pero en lugar de andar en la calle, en patinetas, jugando fútbol, me dieron una computadora, y desde muy niño pude agarrar computadoras. Desde muy niño estudio inglés. Y me enseñaron muchas herramientas que hoy en día le agradezco tanto a mis papás, a la vida y a Dios que me hayan puesto en esa familia. Porque me lo han dado todo, y todas esas herramientas las utilicé porque desde muy niño utilizo el Facebook.
Claro, sí.
Para mí sí es trabajo, para mí sí representa dinero. Y desde ahí empecé a mandar correos y correos y correos hasta que logré acreditarme a ese WrestleMania 28. Fuimos el único medio de comunicación regio. Justamente hoy estaba viendo las fotos de que hace 7 años o no sé cuántos años, estábamos entrevistando frente a frente a La Roca, frente a frente a Shawn Michaels, frente a frente a Rey Mysterio, que ahí fue donde conocí ya a esa edad a Rey Mysterio, a Carístico en ese entonces sin cara, Místico.
Correcto.
Ahí entrevisté a Paul Heyman, y era como una cobertura completa que dábamos a Daniel Bryan. Había muchísimos luchadores que entrevisté ahí.
No,
esa marcó una etapa en mi vida porque era algo que yo había logrado hacer, gracias a Dios, yo solito, porque Multimedios nunca me dio un correo, Multimedios nunca me dio una hoja que me acreditara. Yo sí, solamente mandé, soy Roberto Figueroa, me dedico a la lucha libre, pa, 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 y eso me acreditó. Después de ahí, ya conozco a prácticamente los directivos prensa de WWE para el siguiente WrestleMania, ellos, que fue WrestleMania 29 en Nueva York, que es otro que también marca una parte de mi vida. Mi sueño más grande de la vida era conocer Nueva York. Okay. Ser más grande. Ese era mi sueño, era mi meta. Se da WrestleMania 29 en Nueva York. Y dije, WrestleMania, Nueva York, es mi sueño. Faltaban 3 días para WrestleMania. Multimedios me dice que no me va a poder cubrir el viaje. No pasa nada. Yo desde los 18 años me dedico a vender publicidad en multimedios y ahora en plataformas digitales, etcétera. Siempre me han gustado las ventas. Y faltando 3 días, mando un correo diciendo que no voy a poder utilizar la acreditación. Faltando 2 días, me escribe WWE directamente y ellos son los que me compran mi boleto de avión. Y me dicen, hay una persona de la afición acreditada. La afición pertenece a Grupo Milenio. Milenio pertenece a Multimedios.
Ah, ok.
Entonces me dicen, hay una persona de Ciudad de México acreditada que se llama Ricardo Ramírez. No tenía idea quién era. Yo no conocía a los de México. Resultó que el tiempo después me dice que era amigo de mi esposa. Él se dedicaba al automovilismo. En ese entonces yo no conocía a mi esposa. Ni siquiera sabía de su existencia. Y me duermo con él en el Grand Hyatt cerca de la Quinta Avenida. Madre mía, jamás pensé que WWE nos fuera a poner en ese hotel. Jamás pensé que me fueran a pagar un boleto de avión. Eso sí, yo cubrí mis comidas, pero había cumplido mi sueño de ir a Nueva York a un WrestleMania, que era el 29. Me topo amigos allá y ahí, a comparación del 28, pudimos ir a las VIP parties de WWE, a los eventos personales de los luchadores. Y como ya conocía luchadores, era como más fácil poder hacer entrevistas.
Sí, claro.
Regreso y le digo a Multimedios, me encanta viajar. Estamos en pañales, estamos a años luz de la tecnología que hay allá. La forma de hacer comunicación allá no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí. Ya empezaban unas como el tema de ser autónomos. O sea, una persona se grababa, la misma persona conducía, la misma persona editaba. Entonces dije, yo puedo viajar, no necesito más. Si tú no quieres pagar mis viajes, yo consigo mis patrocinadores. Yo ya estaba haciendo crecer mi Facebook en ese entonces, 2013. Y le digo, ahora quiero ir al UFC. Desde muy niño también veo las peleas de las artes marciales mixtas, de los Pirati V, de las parabólicas.
Ah, ok.
Entonces, yo veía peleas, le digo, quiero ir al UFC otra vez, a tocar puerta en UFC. La primera me arriesgué, no estaba acreditado de forma oficial. Okay. Pero tengo una gran amistad con Víctor Dávila, Master Big D, es la voz oficial del UFC para la habla hispana. Tú vente, acá vemos qué hacemos. Está bueno. Le digo a Multimedia, ¿sabes qué? Ya me voy a Las Vegas. La pelea de Bigfoot Silva contra Caín Velázquez. UFC 163.
Okay. No, man.
Y le digo, ya me voy, voy a Las Vegas. ¿A qué vas? O sea, hay peleas. Ah, ese deporte no sirve para nada. Es un deporte de moda. ¿Quién es Caín Velázquez? Otra vez, a ti no te va a costar. Tú nomás fírmame donde lo que nos va a pagar la agencia de viajes se lo vamos a dar en publicidad. Es todo lo que ocupo. Yo me encargo de lo demás. Ah, bueno, pero te vas con otra persona. O sea, en lugar de conseguir 2 vuelos, tenía que conseguir 3.
Ok.
Yo me encargo de conseguirlo. Tú no te preocupes. Logramos irnos, estando allá me meto a los eventos y llega la RP, que ahora es mi amiga, Nash Castellanos, y me dice, ¿por qué ustedes están aquí? ¿Quién los acreditó? Yo ya estaba en los vestidores del UFC. ¿Y quién los metió? Y un ahora compa mío, Carlos Legaspi, en ese entonces tampoco nos conocíamos, era de la afición México. Él tenía ya 1 año cubriendo el UFC. Es como que viene alguien de Milenio Monterrey, está en los vestidores, si a mí nunca me das acceso a los vestidores.
Oh, okay.
Pero pues yo era compa de Víctor Dávila y la otra persona que me acompañó es una leyenda del MMA en Monterrey, que es Ubaldo, el Zorro Marroquín, hoy en día presidente de la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas. Íbamos juntos, entonces ellos tenían todavía más amistad que yo. Y Carlos Legaspi me manda a sacar me manda a sacar. Porque, pues, ¿quién era yo para estar ahí? No, no pasa nada. Regresamos al tema donde no estábamos acreditados.
Claro.
Nos empiezan a presentar gente ahí de que, mira, él es el de prensa, él es el de América Latina, es el de las fotos, es este, es este, es este. Pues al final llegamos al contacto importante y nos acreditaron para todo ese fin de semana. Después de ahí se termina el evento, ofrezco una disculpa, discúlpeme, yo no te conocía, no quiero hacer las cosas mal, quiero venir todos los meses al UFC, ¿cómo le puedo hacer? No, pues mándame un correo regresando a Monterrey, yo te empiezo a acreditar para los eventos. Trabajamos con el UFC del 2013 al 2017, en los cuales hicimos 17 viajes a Las Vegas. Hicimos uno al Albuquerque, México, hicimos 3 a Brasil, hicimos 1 a China, 1 a Londres, 1 a París, a San Antonio, Texas, Houston, Texas, Dallas, Texas. Fui a más de 20 UFC en ese tiempo. No, casi los 30 UFC en ese tiempo.
No, y tú te encargabas de todo.
De todo, porque de todo. Yo sentía que cargaba con 2 personas, que era el del camarógrafo, el especialista. Yo decía, yo quiero hacer todo. Entonces después dije, a ver, el UFC es muy especial en este tema de si tú vas, por ejemplo, en el MGM, que es donde generalmente son los eventos, uh-huh, y tú ves a Ronda Rousey caminando. Imagínate, tenía que sacar una camarota, poner el tripié, agarrar el micrófono y dije, no, eso se acabó. Me llevo la Mac, me llevo un iPhone, tuve que comprar un iPhone para eso. Ajá. Compraba el AirPod, que ajá, tiene sí, el micrófono que es de la Mac, ¿no? Todos son familias, son hermanitos, se tiene que ver bien. Yo andaba agarrando mi iPhone y el micrófono y lo traía todo el tiempo conectado. Me topaba a alguien de aquí mero. De ahí sacábamos la entrevista. Oye, de aquí mero, y sacábamos la entrevista. Llegaba al hotel, editaba y luego me iba. Y
vámonos.
Me iba a conocer los gimnasios. Increíblemente, porque no soy muy dado a entrenar en ningún gimnasio, tratar de aprender cómo se hacían las cosas para poder opinar de esto. Al final, la relación con UFC fue tan grande que ellos nos terminaron pagando viajes. Nos terminaron metiendo como una nómina de reporteros, a mí específicamente.
¡Qué chido!
Y cuando vinieron a Monterrey, nosotros nos hicimos cargo de una gran parte de sus activaciones con marcas comerciales.
Sí, claro. No, wow, qué cabrón.
Pues,
¿ya ven?
Eso es el proceso que nos llevó y todo fue gracias al Facebook y gracias al Internet.
¿Y cómo viste tú la diferencia entre... ahora sí que los luchadores de WWE, que como dijiste bien, son superestrellas y lo han sido desde hace mucho tiempo y se maneja esa industria, creo que es mucho más grande que la UFC, aunque la UFC ha ido subiendo escalones, sí, pero no se compara, o sea, estos vatos, las superestrellas de WWE son prácticamente como al nivel de estrellas de Hollywood en algún momento.
No, pues es que imagínate, habla de La Roca.
Exacto.
Hollywood mejor pagado en la historia.
No, y es el que ahorita más películas hace en todo Hollywood. Sí. O sea, está
en todo
brutal.
Hollywood.
Sí, lo entiendo eso.
John Cena ahorita está a punto de salir en la película de los Avengers, algo así. Vi que traía un personaje ahora, o no sé si sean Avengers o qué son, pero va a salir una película también de cómics.
Ese sí no lo tengo registrado.
Algo escuché, pero no recuerdo bien en qué universo va a salir, pero sí. Sí, o sea, están en todo, y recuerdo mucho cuando iban iniciando haciendo películas, los luchadores, cuando salió The Marine, cuando yo soy muy fanático de las películas de horror y me acuerdo las de Kane, las de See No Evil.
Ah, claro.
Que la primera y la segunda, bueno, a mí me gustaron muchísimo, la segunda en especial me encantó. Y y yo decía, ahora le están haciendo sus pininos, pero van muy bien y ahorita los ves gigantescos.
Es más, hay una película bien famosa, la de Adam Sandler jugando fútbol americano.
Ah, claro, ahí salen puras
leyendas. Ahí sale Grant Cali, sale Goldberg, sale Stone Cold, sale Kevin Nash.
Sí, correcto.
Siempre, pues que imagínate, son tipos de casi 2 metros de altura, con físicos impresionantes. Están hechos para ser actores. Y aparte, en Estados Unidos, la parte del entertainment como lucha libre, pues es de lo que va de la mano.
Claro, sí, claro. De acuerdo. Entonces, justo mi pregunta iba a eso. ¿Qué tan diferente y qué tan difícil fue el acercarte a entrevistar a esas superestrellas? Y ahora, por ejemplo, con luchadores de UFC, con atletas que sí realmente son deportistas y todo esto, digo, no digo que los otros no, pero es más enfocado hacia eso, que también dicen por ahí que Ronda Rousey es medio mamoncillo o especial o todo esto, ¿qué tan diferente fue? ¿Cómo los abordabas diferente? ¿Cómo era el asunto ahí?
Sí, los abordaba diferente porque como la lucha es más show, puedes jugar un poco más. Por ejemplo, yo tengo la entrevista con Paul Heyman en ese WrestleMania, donde lo estoy entrevistando y él me saca una cámara así, ¡pam!, mientras yo lo estoy entrevistando. Entonces no sabía si él estaba jugando, estaba de mal humor o qué onda con él.
Sí.
Se entendí que me decía, if you photograph me, I photograph you. Entonces yo decía, ok, ¿está jugando? Sí. O sea, decía, ok, ¿es show? ¿No es show? Entonces ya fue como que un, ¿y si salí bien en la foto? Y volteé a verme así de, entonces, ¿cuáles son tus preguntas? No, nunca supe si estaba jugando. Hasta que se terminó la entrevista, me dice, muchas gracias, buena entrevista. Están todo el tiempo metidos, wow, en su personaje.
Sí, claro. Claro,
wow,
claro.
No sabes si es personaje, no sabes si va derecha a la entrevista, no tienes idea de eso. Entonces, eso es lo complicado. Y UFC siempre es seriedad, nunca les gusta jugar.
Claro.
¿Ok? Pero si te das cuenta, es ahí donde yo tengo mucho la polémica del box, de las artes marciales mixtas y de la lucha libre. ¿Quiénes son los peleadores más taquilleros del UFC en los últimos años?
No, pues el que tiene más show, McGregor.
John Jones, McGregor, que hace show. Brock Lesnar, que hace show. Conor McGregor, que hace show. Super Ronda show. Rousey, que hace show.
Claro.
Todos los que hacen show son los que más venden.
Por
el hecho, y eso es algo bien importante que yo siempre discuto con aficionados, la lucha libre hace show, claro que hace show.
Sí, claro.
En cámaras, en entrevistas, en programas, porque arriba del ring se parte en la madre.
Claro, sí, claro.
El UFC es lo mismo, en el pesaje, en las entrevistas, en todos lados, pero a la hora de que estás en la jaula, es deporte. Eso es lo que nos separa del deporte espectáculo. Tú ve al fútbol, el fútbol también es espectáculo. Tú ves corriendo a Lionel Messi con velocidad y agarra el balón y hace un sombrerito y lo pesca por atrás. Ese es el espectáculo de Lionel Messi.
Claro.
Error sería no considerar un deporte como espectáculo.
Claro.
Claro.
Pero no todos se atreven a ver la lucha libre de esa forma. Ah. La lucha libre está arreglada. Pues bueno, déjame les pongo la entrevista de donde Hugo Sánchez dice que también el fútbol está arreglado.
Claro. No, hombre, déjame te cuento. No voy a decir nombres, ¿verdad? Porque me meto en un problemón. Pero Hugo Sánchez y La Volpe peleadísimos. No se caen según. Bueno, yo conozco gente muy cercana que dice, no, hombre, son súper cuates. O sea, pero, bueno, es un tío, tiene fotos con ellos y te dice, güey, es que esto también es un show. La Volpe y Hugo Sánchez se llevan rete bien, pero tienen que vender esta parte porque aparte había por ahí un tropiecillo de Hugo Sánchez y necesitaba otra vez levantar y decían, güey, se llevan de huevos, pero también tenemos que crear esta parte pues para jalar cámaras. Pues
para
que
hay vender.
Hay gente detrás que es como especialista en marketing, en estas cosas. Claro, y claro, sí, que claro, les dicen, vámonos por este lado, vámonos por este otro lado. Por supuesto que sí.
Recordemos que tú ves algo dependiendo la playera o la posición en la que te pares. Claro. Ejemplo, lucha libre. Yo siempre les digo, ¿quieres hablar de lucha libre? ¿Desde qué punto lo quieres hablar? ¿Lo quieres hablar como promotor, como empresa? Siempre voy a ver por el negocio.
Claro.
Siempre. Oye, llenaste, perdiste dinero, es un fracaso.
Claro.
Has llenado, perdiste dinero, es un fracaso. ¿Lo quieres ver como aficionado? Simplemente disfruta. Ve y disfruta, no te preocupes por lo demás. ¿Lo quieres ver como luchador? Tienes que preocuparte por tu familia, porque es tu trabajo. El luchador es un trabajo. El promotor es un negocio. El aficionado tiene que disfrutar. Y el medio, pues, se dedica a hablar. De la forma en la que quiere hablar, él puede hablar de lo que quiere. Entonces, son las cuatro perspectivas que tiene cualquier negocio.
Claro, claro. ¿Qué cátedra? Me pongo de pie, Finge. ¿Qué cátedra? Es que aparte sí, porque pues mucha gente es bien fácil criticar y lo hemos dicho muchas veces, es muy fácil criticarlo y decir, y más allá de una idea de no, sí es actuado, pero date los madrazos que se dan los luchadores, etcétera, etcétera. O sea, verlo ya de todas las formas que lo acabas de poner,
gente siempre va a hablar, siempre va a criticar, eso es parte de, pero como lo decía al principio del programa, la verdad es que justamente es eso. El chiste es que estén hablando. O sea, exacto, preocúpate cuando ya no hablen, que hablen mal, que hablen bien. Finalmente,
así es.
Creo que por ahí no mencionaste al que es el máximo, el que más billete ha hecho de todos en estos deportes, que es Money Mayweather. Y que todo mundo lo critica porque que corre, que no sé qué. Yo soy súper defensor de él porque a mí me mama cómo pelea. Se me hace impresionante verlo. O sea, su estilo defensivo. Me fascina ver su estilo defensivo. Y siempre le digo a la gente, güey, ¿por qué crees que nadie más lo hace, güey? Porque no está nada fácil, güey, ganar una pinche pelea, güey, sin tirar golpes, güey. No mames. Entonces, y el vato
te voy a decir
es
lo
el
peor
que más dinero ha vendido en la historia del deporte.
Te voy a decir todavía la otra. Es que hablan sin saber.
Exacto.
Hablan con cervezas encima. El arte del boxeo, y todos lo saben, no es algo que yo estoy diciendo, es golpear sin ser golpeado.
Sin ser golpeado, correcto.
O sea, me estás diciendo que tú quieres que yo suba a que me golpeen y ponga en riesgo totalmente mi integridad. Exacto. Si quieres, me pongo con las manos atrás y golpea. Sí. O sea, no voy a permitir que me golpeen. Exacto. ¿En qué cabeza que quieres que suba a que me golpeen? O sea, el vato se defiende y se mueve. Es un estilo. Él no va a subir. Al final te subes y te arriesgas.
Sí, claro.
Pero él se defiende. Golpear sin ser golpeado. A veces hasta me dan ganas de ponerlos a hacer planas.
Totalmente, güey.
Es el mismo tema del Canelo. A ver... Yo he criticado al Canelo. Lo he criticado porque sé que nos genera. Esa es la verdad. Porque el tipo es un tipo extremadamente inteligente. Hace prácticamente una carrera, o está buscando una carrera muy paralela a la de Floyd. Y la gente regresa a lo mismo. Es que las peleas no son como las de Chávez. Es que Chávez cometía el error de hacer ese tipo de combates. Claro. Hay una pelea que... Una película, no sé si se acuerden o la han visto, que está en Netflix, que se llama Hope, que es de un boxeador que está en ascenso, está en la cima de su carrera. Sale 50 Cent en la pelea como su manager.
Okay.
Asesinan a su esposa porque se calienta con un peleador. Y cuando se van a los golpes reales abajo del ring, donde el otro lo estaba provocando, hay un disparo, matan a su esposa. Pero el estilo de la pelea de él era siempre que lo golpeaban y él te pedía que lo golpearas. Él ponía la cara para que lo golpearas porque eso lo hacía crecer y terminaba ganando. Hasta que estuvo cerca de perder la vista en la película. Uh-huh. Y llega un entrenador y le explica exactamente esto. Esquiva, bloquéate, defiende. Saca tu coraje de tus sentimientos, no de los golpes que te den, porque vas a perder la vida si sigues peleando de la misma forma.
Claro.
Es una película que todos los del box deberían de ver para que no digan mafufadas como las que dicen generalmente del Canelo y de Mayweather.
Sí, totalmente. Quieren ver, o sea, la
carnicería,
gente,
¿no?
La gente
yo me considero
con
circo,
una caguama quieren en la mano y opinan de box.
Sí, totalmente. Totalmente. Y en las artes marciales mixtas también se da. O sea, yo he visto.
Pero sabes que.
He visto gente.
Esto es peor.
Sí, güey. He visto gente criticando a Khabib. ¿Cómo chingados criticas a Khabib, güey? O sea, no hay forma de criticar a un peleador como Khabib, güey.
Fíjate, y estás hablando de Khabib.
Sí.
Que es uno de los que está más de moda, ¿no? Y que se acaba de retirar y todo el show.
Bueno, San Pierre.
Pero también, si te vas años atrás, tú veías a alguno de los Gracie. Una época en que los estilos de lucha derrotaron a los jiu-jitseros. Chris Weidman, cuando le gana a Anderson Silva, sí, es histórico.
Desde cuando le rompe la pierna. Sí.
Y luego llegó TJ Dillashaw, Uriah Faber. Estuvieron varios de estilo lucha que derrotaban a los de jiu-jitsu. Al final los dos estilos son de piso. El jiu-jitsu es el arte suave. Pero la gente cuando se va al piso va hacia un derribe. Qué aburrido.
Sí.
No,
sí.
No, ya va a empezar en el piso. Qué aburrido. Y quieren golpes. Pues no es box. Esto es artes marciales mixtas. Es de todo un poco.
Claro.
Pero la gente le gusta ser salvaje. Lo que ellos no hacen en sus vidas, lo quieren ver sacar en los que están en acción.
Claro.
Totalmente. ¿Verdad? Hermano, me pasaba alguna vez. Yo no, te puedo decir que tal vez una vez me he peleado en mi vida y fue en la primaria. Yo soy extremo, le metí un lápiz al niño. Y eso es una de las cosas que me apasionaba del box y el MMA, que sacaba mucha energía viendo a los demás.
Ok.
O sea, yo, sí, claro. Yo veía, yo me emocionaba tanto que a veces sacaba muchas cosas que reprimía o me guardaba viendo a los demás. Al final es como ver a dos personas en la época de romana que se subían a pelear. Es a ver quién termina vivo.
Sí, exacto. Sí.
Dos gallitos de pelea que los subes. Eso es lo que es el box y el MMA.
Sí. Wow. Oye, y digo, más allá de la tecnología, que son, pues, como bien dices, digo, ya creo que ya no está tan despegado, pero bueno, en cuanto a la lucha mexicana y la americana, la gringa, ¿cuál te gusta más a ti? O sea, ¿cuál disfrutas más en cuanto a un espectáculo de lucha?
WWE, toda la vida. Es que te voy a decir otra vez, también hay muchas diferencias. Cuando todos hablan de lucha libre Estados Unidos, todos hablan de WWE.
Sí, claro.
¿Okay?
Sí, sí.
Todos hablan de WWE. Hoy empiezan a hablar de AEW. Pero tienes que estar como muy metido en la industria para hablar de AEW. Estados Unidos es WWE, pero yo la divido de esta forma. WWE no es todo en Estados Unidos. Existen cientos de empresas. Cientos. Y cada modelo de negocio tiene algo bien curioso, porque todos tienen modelos distintos. Todos generan lana de forma distinta. WWE es el entretenimiento más grande del mundo. Porque incluso, si la gente no lo sabe, WrestleMania mete más gente que una serie mundial y que un Super Bowl. Porque WWE utiliza el campo, los otros no lo pueden utilizar, pero WWE mete más gente. WWE ha llegado a meter hasta 97 mil aficionados en un recinto. ¿Ok?
Oh, eso yo no lo sabía.
Es el deporte que no para en todo el año. El béisbol para.
Sí, claro.
La NFL para.
Correcto.
El fútbol es por temporadas.
Sí.
El box es de vez en cuando. El UFC es una, dos, tres veces al mes. WWE tiene todos los lunes, tiene ahora todos los martes, tiene todos los viernes, tiene un pay-per-view. Si tú te pones a pensar cuánta gente llega a reunir antes del COVID, tal vez, esto es un número que no puedo asegurarlo, pero tal vez reúnan cerca de 500,000 de personas mensuales.
No,
man. Es un monstruo. Es ese entretenimiento meramente.
Sí, sí, sí.
Es lucha libre americana. Pero hay una parte que es lucha libre gabacha, que son en el circuito independiente, que es donde están muchos mexicanos. Está PWG, AAW, PCW y mil empresas, ¿no? Que es donde no hay límites. Tú puedes aplicar un package para el driver y el cuello se te lastima y vuelan y no hay medidas de restricción con los aficionados, están pegados al ring pegándole, no necesitan pantalla, no necesitan nada y los boletos se acaban en minutos.
Sí.
PWG es una empresa que no te permite ni tomar fotos ni grabar en sus eventos. En YouTube solamente vas a encontrar highlights de un minuto y medio, dos minutos, y todo 2021 es por medio de ventas pay-per-view DVD.
Sí.
Por DVD.
Wow.
Y hacen millones de dólares vendiendo DVDs.
No,
ni siquiera te venden el pay-per-view en YouTube. 2021. Y a sus eventos le caben como 300 personas. Pero es la empresa por la cual todos tienen que pasar si quieres hacer algo en Estados Unidos.
Ok, sí. Es el puente.
En el circuito independiente.
Ya. Yeah.
Entonces, una parte es la lucha gabacha, donde están todos los mexicanos volando, donde todos vuelan, hacen llaves y hacen espectáculo y todo. Y luego llega WWE, que es la lucha americana.
Okay.
Está Impact, está AEW, que es la lucha americana, la gringa. La otra es gabacha porque tiene una mezcla de todo. Sí, hoy está muy fuerte la lucha en Inglaterra. Sí. Inglaterra está sacando muchísimos luchadores. París está sacando muchísimos luchadores. O sea, ahora se juntan todos en Estados Unidos. Y en un evento tienes luchadores de Japón, luchadores de Inglaterra, luchadores mexicanos. Hay unos brasileños que están llegando. Y se junta todo el mundo en la lucha libre. Y eso es algo que muchos que son tal vez externos, no tan hardcore fan en la industria, no ven y todos piensan que es WWE. Si tú me preguntas cuál es mi favorita, es WWE porque me encantan las historias. Me encanta que aún y que tengo años viéndola y que trabajo y he estado involucrado, me sigue emocionando porque veo las luchas como aficionado.
Sí, claro, sí.
O sea, me gusta disfrutar lo que hago. Wow. Entonces,
yo pensaría que te gusta más la mexicana.
Sí, porque mi trabajo es transmitirte la pasión.
Claro, sí, claro. Sí,
mi
sí,
trabajo
sí.
Es que no dejes de creer en la lucha libre. Ese es mi trabajo. Que claro. Todo el tiempo estén hablando de lucha libre. Si yo voy a decir una burrada, yo sé que voy a decir una burrada. Si yo voy a decir algo que no es así, yo sé que lo voy a decir porque sé que voy a generar que me critiquen. Pero tengo que buscar que la lucha libre siempre esté activa.
Claro,
güey.
Entonces, eso es lo que más me gusta, es WWE indiscutiblemente.
Sí, sí, el nivel que tienen para hacer sus guiones y todo es impresionante.
Claro. Sí, sí, sí.
Es buenísimo, la neta.
A mí también me gusta.
Yo estoy de acuerdo, a mí también me gusta más WWE, a pesar de que se diga que la técnica aquí y todo. Digo, en WWE también ves unos luchadores que son buenísimos. Por ejemplo, hablando del WrestleMania 17, creo que una de las peleas que a mí me encantó en esa época, que igual estaba chavito, pues soy de la misma edad que nuestro invitado, fue...
Era 25, ¿no?
Exactamente, es correcto,
entonces,
brother.
Entonces yo tengo 19.
Una pelea que creo que es una cátedra de lucha libre, que es la de Chris Benoit contra Kurt Angle, que Kurt Angle es mi luchador favorito en la historia. Y digo, no, man, es que luchador. ¿Qué luchó? No, fue ese. Sí. Y luego las que se aventaba Kurt Angle contra Brock Lesnar y todo. O sea, eran míticas esas luchas. Y había lucha con mucha técnica.
Todos hablan de Ronda Rousey. Ronda Rousey es judoka. Ronda Rousey fue medallista olímpica, creo que en Beijing. Y ganó medalla de plata o de bronce, no me acuerdo. Llega al UFC, hace box, hace lucha, hace judo y luego hace lucha libre. La mujer está preparada.
No, claro, sí, claro. Sí, o sea,
tenemos una mexicana que pocas veces se habla de ella, que es Sexy Star, Dulce Sexy, es regiomontana.
Ah, sí, cómo no, claro, sí.
Es la única mujer en el mundo que está activa en el box, lucha libre y artes marciales mixtas. En un año hace como 20 funciones de lucha libre. Hace 3 peleas de box y 2 de artes marciales mixtas. Y en el box y en el MMA está invicta.
¡Wow!
¡Ojalá! No, eso no sabía. Sí la conozco, sí la ubico, pero no sabía qué hacía.
Sí, las 3. Es regia.
¡Wow! Y no, fíjate, yo también, o sea, bueno, por supuesto que hay su técnica en la WWE, pero vaya, yo sí debo decir, yo sí veía las luchas de muy chavito con mi papá y con mi hermano. Era fin de semana de luchas y siempre estábamos viendo las peleas del Consejo AAA. Yo debo decirlo abiertamente y mi papá no me va a dejar mentir, no le encantaba, pero yo decía que Octagón era mi segundo papá porque me encantaba tanto ver Octagón y yo decía que era mi segundo papá.
Y llorabas cuando la amarraban a las cuerdas.
No, me encabronaba, o sea, porque pobrecito. todo y colorado. Pero vaya, me gusta más la lucha mexicana porque al final, como sí la veía de muy chavito. Vaya, obviamente con el tiempo vas entendiendo, pero para mí que no se aventaran, no era lucha. Insisto, sé que es diferente, pero para mí que no se aventaran...
Es lo que representaba la lucha mexicana.
Exactamente.
Es lo que lo representaba.
Exactamente. Entonces yo al final... Y luego ver a mi Octagón con su... ¡Pie! Wey, me volaba. Entonces yo sí soy de los que se queda con el estilo o con las peleas de aquí, ¿no?
Te voy a decir que desafortunadamente hubo unos años... que la lucha libre se fue para abajo. Después de Místico, que fue a inicios de los 2000, hubo un momento en que la lucha libre mexicana sí se fue para abajo. Pero estos últimos 5 años, la lucha libre ha tenido un repunte grandísimo. Por primera vez, la lucha libre puede hablar de millones de pesos.
¡Órale!
porque antes se decía, es que la lucha libre es bien mal pagada, tienen razón, hace años era mal pagada. Hoy también hay luchadores que son mal pagados, igual que todo, porque dicen, ay, la lucha libre, no, de todos lados hay mal pagados. Vivimos en unos países más jodidos del mundo.
Sí.
Pero hoy la lucha libre habla de millones de pesos. Hoy hay luchadores que tienen contratos de millones de pesos. El detalle es que los luchadores conocieron los dólares.
Ah, okay.
Entonces, hacen más en Estados Unidos de lo que hacen más en México. Ok, otra vez, depende del punto donde te pares. Si hablo como aficionado, le dedican más tiempo a Estados Unidos que a México. Si hablo como negocio para el luchador, que es tu trabajo, están en todo lo correcto. Allá los cuidan más, allá no se lastiman tanto y le pagan 10, 20 veces más que México.
Ah, por eso mi Dragon Lee dejó de luchar aquí y ahora ya lo veo.
No tiene necesidad.
Sí, claro. Tiene un
contrato en Ring of Honor.
Pero yo lo extraño.
Luchadores que están haciendo contratos muy buenos. Angel Garza en WWE, el hijo del fantasma en NXT, Humberto Carrillo en WWE, Penta y Rey Fénix en AEW, Laredo Kid trabajando en Estados Unidos, Dragon Lee, Rush, Flamita, Bandido con contratos en Ring of Honor. Y realmente van más. Ahorita ya están buscando a Aramis. Ya están buscando al hijo del vikingo, están buscando a luchadores como Baby Extreme, entonces ya ganan dólares.
Sí, claro, sí, claro.
¿Para qué me arriesgo a luchar en plena época COVID si ellos tienen un contrato que luchen o no luchen, les pagan?
Claro, sí. Claro, wow, no está cabrón.
Allá la máscara se vende en 200, $300, a veces hasta más si es luchada, hasta $500 se llega a vender. Cuando aquí en México la máscara, 1,500, 2,000 pesos, ya es un exceso.
Sí, sí.
Sí, correcto. No, la compras afuera de la arena en 200
baros. La playera aquí te cuesta 200 pesos y allá te cuesta $20.
Yo tengo una de Penta, por cierto, muy, muy chingona.
Entonces, dicen los luchadores, ¿para qué regreso a México? Como trabajo, están en lo correcto.
Sí, claro, sí.
Es ahí donde yo les digo, entra el asesor de... deportivo, de tienes que tener 2-3 luchitas en México, que la gente no se olvide de ti.
Sí, claro.
He dicho, subir fotos todos los días de tus playeras y de tus máscaras no quiere decir que mantengas activas tus redes. Tienes que subir un mejor contenido para que se acuerden de ti. Entonces entra esa parte donde los luchadores conocieron los dólares, se han olvidado poco a poco de México. Les gusta trabajar más en Estados Unidos y ahora te ponen cantidades estratosféricas para trabajar en México con intenciones de no quiero luchar, pero si llega alguien que les pague, pues ya, ya vienes por 50,000 pesos en un ratito, ¿no?
Claro.
Wow. Entonces, ese es el punto. Laboralmente está bien. Como aficionado, creo que se han olvidado de nosotros y hoy en día es muy difícil ver a estas estrellas jóvenes haciendo grandes cosas. Cosa que antes, en la generación de los 90s, se la pasaban en México. Octagón, sí. Atlantis, La Parca, Damián, todos ellos se la pasaban en México. Por eso pudieron forjar un gran nombre en México, pero no había tanto dinero en el extranjero.
No más.
Hasta películas hicieron.
Sí, claro. Máscara Sagrada con Octagón.
El Volador.
El Volador, sí. Correcto. Claro.
Ándale, Tinieblas tenía su serie.
Ahora en el cine, con películas a color, pantalla grande, pantalla chica, de todo.
Sí, sí, cierto. Sí, sí. Oye, que por ahí vi que tuviste un tema, bueno, no sé cuánto tenga, pero que también tuviste ahí tus broncas con el Rush, ¿ah?
Sí, ahorita ya estamos en paz otra vez. Realmente fue un tema que duró como, no sé cuánto tiempo duró. De hecho, hasta la fecha sigo platicando con él. Fue una calentura que nos dio como de... No, pues sí duró un ratito, o sea, mínimo duró como medio año, y un día nos topamos en Tijuana, y llegué con una caja de pizza, dije, ya papi, vamos a estar bien, dije, nomás me agarra del cuello y me dice, ándale, ya pasó, después tuvimos otro altercado, más pequeño, que ese no fue público, porque otra vez, la gente piensa, te voy a decir algo, hablar en medios de comunicación de lucha libre es más peligroso que hablar de fútbol y tirarles. porque el futbolista no se preocupa por lo ya, que hagas vale. de él. Ajá. Pero en lucha libre no han entendido que publicidad buena o mala al final es publicidad. Acá se calientan y acá te buscan y acá te esperan. Eso sigue pasando.
Oye, pues te vamos a hacer unas preguntas. No sin antes, voy a dejar muy claro qué plática, o sea, sí me abriste el panorama muy cabrón. Ojalá que a muchos también les haya abierto como pues el solo criticar por criticar. Pero bueno, vamos a estas dinámicas. Te voy a decir tres personajes y tú vas a elegir la opción que mejor te convenga. Ahí te va. Tienes que elegir con quién peleas o con quién te enfrentas. Tienes que elegir con quién te vas de fiesta. Y tienes que elegir a quién besarías. Y las opciones que tenemos es Alberto del Río, al Rush y a Blue Demon.
¿De fiesta? Con Blue Demon Jr.
Ok.
Que por cierto, ahorita estamos peleados. Estoy peleado con Blue Demon Jr. Ya me acordé. Ahorita no me hablo con estábamos en Monterrey un día. En la Triple Manía Regia, diciembre de 2019. Yo presento a Blue Demon y de repente pasa y golpea la mesa de transmisión y me amenaza y yo, ok. Y empecé, luego empecé a recordar qué había dicho.
Qué chingón.
Una semana después teníamos que ir juntos a Tapachula, Chiapas y me lo topo allá. Tú estuviste diciendo que lo comparé con su papá, que si su papá estuviera vivo, se hubiera muerto otra vez por algo que él hizo. Ese fue okay. el comentario que yo hice.
Okay.
No, hasta el día de hoy sigue estando enojado, sigue estando molesto. Ya hablamos, pero sigue enojado. Un saludo para él como quiera.
¿Y con él te vas de fiesta entonces?
Sí, de fiesta porque es un tipo bastante tranquilo. Es okay. alguien bastante tranquilo. Entonces, como yo no tomo, no fumo, sé que con él podríamos ir a agarrar la fiesta tranquilo, una carne asada sin que haya problemas.
Ok.
Si es para pelear.
Ajá.
Si es para pelear. Es que Alberto del Río es un toro, ¿no? Rush. Rush definitivo, ¿no? Es que Alberto del Río tiene unas historias terribles de donde ha puesto en su lugar derecho, sin ring, abajo de vestidores, hasta los que dicen que son los más fuertes. Y no, pues a veces, qué rico, papi, con Alberto del Río. Patrón, si lo llegas a ver, patrón, tres en frío, así como viene, ¿eh?
Está bien. Yo hubiera escogido lo mismo, güey. Yo ¿sí? creo que te también agarraría besos a Alberto del Río.
Es que aparte,
tienes está idea guapo, de Alberto del Río. ¿Alguna vez viste el podcast de Adela Micha con el Capi y Palazuelos?
Ah, sí, que se pierden sus ojos.
Haz de cuenta que a veces te pasa eso con Alberto. Está hablando y hablando y te pierdes en lo que está hablando. Fíjate que con Alberto tengo una amistad personal bastante grande, bastante grande. Yo hemos estado con él. Fíjate, yo hablé con él el día 9 de mayo de 2020 y a él le pasa el problema todo el día 13 de mayo de 2020. Y me acuerdo que el día, después de eso perdimos comunicación hasta diciembre de 2020, pero no perdí comunicación con la familia.
Ok.
Entonces, sí, mi hijo le dice primos a sus hijos. Órale. Aquí ha estado, aquí en su casa ha estado la familia de Alberto. Hemos estado en su casa, entonces sí, la amistad con él es muy, muy grande.
Bueno, o sea, ya había un poco de trampa, pero pues con razón lo agarras a besazos, ¿no?
Igual
pero,
y ya pasó, güey.
Igual y ya pasó y no sabemos. Pero yo hubiera, fíjate, yo también me agarraba a besos a Alberto del Río, sin duda alguna, porque está guapísimo y enterísimo.
No, no, papi, es que no tienes idea, güey. El vato se para en un aeropuerto y se le acercan. Hazte cuenta, no, es que no sé ni cómo explicártelo. En cualquier lugar donde se para, se le acercan las chavas.
Sí, debe ser, sí.
Mira, es un
sí, me tipo, pasa, ¿ves?
Cállate. Mide casi 2 metros, siempre anda de traje, está de traje, grandote. Sí.
Bien peinadito.
Yo
seguro huele bien, ¿no?
Imagen de presidente.
Seguro huele increíble. Pero yo me iría de fiesta con Rush, porque sí se ve que... Bueno, no sé, yo no lo conozco, pero se ve que le entra chido. Y pues yo también le entro chido. Y me pelearía con Blue Demon, porque como es técnico, siento que no me va a doler tanto.
Ese es el... Porque ya está grande. Perdón, no, Blue Demon, no te también. Creas, güey. Es show.
Adelante, amigo, por favor.
Tenemos acá una dinámica donde el invitado nos dice, yo te voy a dar 5 nombres de personalidades de todo ámbito y tú me vas a decir qué piensas, si es leyenda o no es leyenda.
Ok.
Ahí te va. La primera. Latin Lover.
Sí es leyenda.
¿Sí es leyenda?
Porque... nadie ha hecho lo que él hizo como sex symbol en la lucha libre mexicana. Muchos lo han intentado y nadie más lo ha logrado hacer. En su momento llenaba cualquier plaza. Se peleaban por él. Luchó en AAA, luchó en Consejo Mundial en la Arena México. Llegó a pisar los perros del mal. Y tal vez después de él, todos los que lo han intentado, y le tengo mucho aprecio a luchadores como el Elegido, es mi vecino, nadie lo ha logrado. Su personaje es único. Y dudo que haya otro sex symbol que vaya a lograr las taquillas que él tuvo.
Wow, es que sí lo veo diferente. Yo diría que no, y me pitorreaba, pero wow.
Va, yo me acuerdo de él bailando ahí.
Sí, cómo no, con su corazoncito aquí en el mero paquetongo.
Bueno, a ver, ahí viene el otro. Don Robert.
A toda la vida, claro. Yo siempre le he dicho a todos, el fútbol regio es lo que es gracias a él. Hay muchas historias de cuando nosotros empezamos a hacer eventos, mi primer socio fue Aldo Farías, hoy en día comentarista de TUDN, de Univision, sí. Ya no sé ni dónde ande, hace tantas narraciones que no sé en dónde ande. Y él y yo empezamos a hacer luchas. Y me acuerdo que un día fuimos a pedirle apoyo a Don Robert para el programa de Fútbol al Día. Y él me dijo, no se olviden de la gente en la calle. Y él nos platicó una anécdota donde él se subía a los camiones en la ciudad para repartir volantes. Y los volantes llevaban grapados boletos. Él se iba a hacer transmisiones en la gente, con la gente. Él se iba a hacer transmisiones, calentaba a los aficionados para que existiera una rivalidad entre Tigres y Rayados. Después de que falleció Don Robert, el fútbol regio no ha sido lo mismo. Entonces, imagínate tanto peso que tuvo el señor. Cuando se iba a inaugurar el estadio BBVA, de los Rayados acá en Guadalupe, las ventas no iban muy bien. Yo estuve en esa reunión. Le pidieron apoyo a Don Robert. Para, faltando como 6 meses antes de que se inaugurara el estadio, gracias a una gran estrategia de Don Robert, Rayados tenía agotados todos los abonos por no sé cuántos años y es el primer estadio en América Latina que puede vender todos los abonos, que son como 55,000, por casi 5 años desde antes de su inauguración.
No. Aparte, ¿cuántos datos tienes?
Y el Don Robert, y el Don Robert lo odian los regios, bueno, los de
no,
Rayados.
No, es que otra vez es parte de la rivalidad.
Sí, pero Don Robert es como
más. Hay 50,000 que no me quieren, hay 50,000 que sí me quieren.
Pero Don Robert es más como Tigre, ¿no?
No, él es Tigre.
Sí, pues,
¿y tú? Yo a mí me gusta el Santo y la Parca. No me gusta el fútbol, yo veo deportes que son reales.
Ok, está bueno.
¿Y sabes por qué la lucha libre no aparece en las apuestas? Porque no se sabe quién va a ganar.
Sí.
Esa es la razón. Dime, todo lo demás ya sabes, por eso están las apuestas.
Sí, a menos que sea John Cena, ese culero nunca perdía.
La frase de lo más real rebordo que hay en esta vida en la lucha libre fue creada por Don Robert.
Fíjate.
Don Robert, lo amo, Don Robert.
Bueno, pues vamos con el siguiente. Johnny Bones Jones.
Sí, claro, es el tipo que más defensas tiene a campeonatos.
¿Tú crees que ocupa un lugar en el top 5 de la historia del MMA?
Por supuesto. Híjole, tal vez no en el 5, pero sí en el top 10. Si hablas de una nueva generación, sí.
Sí, no, en la historia, en la historia.
En el top 10 de la historia, sí. Porque también tienes que incluir, por ejemplo, a Royce Gracie, tienes que incluir a Ken Shamrock, tienes que incluir a Pat Miletich, tienes que incluir a muchísimos más, ¿no?
Sí.
De un MMA moderno, sí.
Y con todo y los temas que ha tenido de dopaje, ¿crees que no ha influido?
No, definitivamente no. Sí, okay. Soy buen fan de Jonny Bone Jones.
Sí, no, yo también, pero pues siempre se da, y sobre todo en los deportes
por
americanos.
Por mí que se meta lo que
quieran. Yo también opino lo mismo. No, es que en los deportes americanos se da mucho esto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy muy fan de los Yankees. El Cohete Clemens me parece del mejor pitcher o de los mejores pitchers que he visto en mi vida y nunca va a entrar al Salón de la Fama porque tuvo un señalamiento de dopaje y ni siquiera se le demostró. Solamente así tuvo un señalamiento y nunca va a entrar al Salón de la Fama solo por eso. Y dices, güey, quisiera que te metieras lo que fuera, güey, y lanzaras como ese hijo de la chingada. O sea, no, no mames.
Sí, claro. Es correcto.
Pero bueno, bueno, vamos con dos polémicos que ya vienen ahí, ya para cerrarle. Chris Benoit. ¿Lo pondrías como leyenda después de todo el caso Chris Benoit?
Es que depende de la perspectiva. Oh. Si es deportivamente, sí. Deportivamente.
Sí, sí, sí.
Pero sabes que realmente no tanto, porque tampoco hizo así como los grandes, grandes logros así, wow, impresionantes. Tampoco es como algo así. Pero luchísticamente sí es uno de los mejores. Tal vez no leyenda, pero sí es uno de los mejores en la historia. De
fue
lucha
campeón
norteamericano, canadiense.
¿No? Ay, o sea, no, yo no lo considero leyenda. No.
Yo recuerdo mucho una.
Es que habla deporte.
Recuerdo mucho una lucha de él.
Hablar como una persona se merece el infierno rotundamente.
Sí, claro, sí.
Recuerdo,
sí, 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 sí.
Recuerdo un sí. WrestleMania donde le gana el campeonato a Triple H. Qué peleón, la neta, me encantó esa pelea.
No, y tú puedes buscar las luchas que él tenía en Japón.
Uh-huh.
Y tremendas luchas. O sea.
Sí, sí.
Muy, 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 muy buenas luchas como Pegasus Kid. Por cierto, a la gente que le gusta decir que los fraudes y no sé qué más, yo no veo que le digan fraude a Chris Benoit, que perdió dos veces su máscara, una en México y una en Japón. Pero como no había Facebook, no sabían.
Pues no, ni yo sabía esa mamada. Bueno, vamos a cerrar. Vamos a cerrar con otro personaje polémico y quiero saber tu opinión. Mario Besares.
Mi ídolo.
¿Sí?
Papi, tengo un saco como Mario Besares con nada más cuando vale la pena. ¿Sí? Ahora para hacer un TikTok después del Super Bowl que salió este, ¿cómo se llama? El de The Weeknd. Así, haz de cuenta que ese saco lo tengo yo.
Ay, huevo.
Mario.
O sea, para ti sí es leyenda Mario Besares, entonces.
No es leyenda, pero sí es alguien que todos tienes que conocer. Todo lo conoce. Ah, y ahora dejen que salga su reportaje, su biografía en Netflix. Si mal lo van a
contar. ¡A la madre!
Ah, ¿va a salir? Yo no sabía eso.
O sí, va a salir un reportaje de Paco Stanley, o no sé si de él, y él va a salir contando la historia.
Ah, pero pues hay que ver también, a ver cómo transgiversan la historia, ¿no? Si él está de acuerdo.
Después de haberse casado con Brenda Besares, merece todo nuestro respeto.
Pues, ¿qué te digo? Sí, no, o sea, estoy de acuerdo. En ese punto estoy completamente de acuerdo.
Oye, Roberto, pues, la última pregunta que hacemos es cómo compararías el evento deportivo que más te marcó a tu chamba, pero creo que...
Ya nos lo contó.
Creo que también nos contaste a lo largo de todo el programa, pues, tus experiencias, tus vivencias. A mí no me queda más que agradecerte por haber venido, por regalarnos tu tiempo, pero sobre todo por, y lo digo abiertamente, sí ampliar el panorama. Ya lo dije, pero creo que sí, a partir de ahora puedo ver las cosas diferente y ojalá que se le pueda transmitir a los que nos ven, porque realmente sí hablaste de cosas que a lo mejor uno pues obviamente no vive o no está tan involucrado y dices, claro, hay diferentes puntos de vista para la lucha, para el box, para UFC, pero para todo también, entonces...
Para el fútbol también, como que quites esa playera de los Pumas.
No, hombre. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees?
Se está diciendo que le abrí el panorama, papi. Quítala, ¿verdad?
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Por favor.
Que la quite ya.
La perdió la de los Dorados de Mazatlán. O
la
una
del
que
Santos quieras, Laguna,
para los Pumas, pandilleros.
Arriba mis Pumas, señores. Roberto, muchísimas gracias, de verdad.
¿Me están regañando aquí? Mi esposa le va a los Pumas.
Pues ¡hombre! Claro, un saludo, gran conocedora a ella, amiga mía.
No, pero aquí es Tigres o Rayados, se acabó.
Sí, claro. Pero, oye, y eventos que tengas, información que quieras anunciar por acá, adelante.
No, nada más que nos sigan en redes sociales, me encuentran como Roberto Figueroa, tal cual. Ahorita estamos en campañas electorales, no estoy hablando mucho de lucha libre. Ando manejando ahí a 3 candidatos de acá del estado de Nuevo León.
Ok.
¿Al Pato Zambrano qué?
¿Mande?
¿Al Pato Zambrano qué?
Casi como el Pato Zambrano.
Qué divertido.
Casi. Por favor, busquen a José Daniel Borrego.
Ok.
Oye, ahí te voy.
Él es abogado, tiene maestrías, tiene todo.
Ahí te voy a... Para las siguientes elecciones, güey, ya voy a hablar con un compa mío de allá en Monterrey para que lo lancemos de candidato a José Madero.
A Maderita. Ah, ¿a Pepe Madero?
¿A huevo? Vamos a lanzarlo, ¿no?
Claro, güey. Por favor, para que se limpie las manos de los daños que están.
¡A huevo!
No, la verdad es que a mí sí me gusta Panda. Yo sí escucho.
¿A huevo?
Pepe Madero.
Bien.
Claro que sí. También lo vamos a tener por acá. En un tiempo yo voy a estar de invitado. Y ojalá, te platico rápido, lo que sí queremos hacer es acompañar a nuestros invitados en sus eventos o en algún evento donde estén trabajando, que les guste. Ojalá que podamos lanzarnos para allá a Monterrey y poder estar contigo, ya sea en luchas, ya sea en UFC, lo que sea, acompañarte y que el programa pueda ser pues contigo, ¿no? Ya sea que vengas, ya sea que vayamos, pero poder hacerlo.
En mis páginas me pueden encontrar Roberto Figueroa en Instagram. No soy muy dado al Instagram, pero RJ-Figueroa. Y ahí van a ver todos los proyectos que traemos, principalmente 2. Traemos el proyecto de Caos Lucha Libre, que es una de las empresas más importantes a nivel nacional. De hecho, hemos desarrollado el centro de alto rendimiento de Caos Lucha Libre con una producción tipo Arena Monterrey prácticamente. Creo que debajo de Triple E Consejo Mundial no existe una producción como la de Caos. Su campeón es Dr. Wagner Jr., tiene al Emperador Azteca. Estamos firmando luchadores en exclusiva. Y eso es algo muy bueno. Está Reina Dorada. Hay una inclusión de género muy grande en Caos porque la campeona femenil es un exótico, que es Dulce Canela. Y tenemos a Reina Dorada, la hija de Gatúbela, está Diosa Quetzal, muchas más. Y también tenemos el proyecto de Lucha Time, que ya llevamos 32 semanas ininterrumpidas desde el año pasado transmitiendo. Hicimos un Performance Center, que son diferentes. Caos es centro de alto rendimiento. Acá es Performance Center porque los conceptos son muy distintos. La intención de Lucha Time es apoyar plenamente al talento norteño. Si tú no eres de Monterrey, Reynosa, Laredo, Juárez, si tú no eres del norte, prácticamente no estás en Lucha Time. Y el 90% es talento regio, talento que empieza desde cero. Ahora sí que como los Pumas o como las Chivas o como cosas así, que es una cantera que van forjando la cantera. O como los Toros de Tijuana en el béisbol, que se dedican a fabricar al talento y luego exportarlo a Estados Unidos. Ese es el proyecto de Lucha Time, que empezó con 2 rines, ahorita tiene gimnasio, tiene 8 departamentos ya pegados, donde el luchador se la pasa 24/7. Se pusieron sus cámaras, se aforó todo de negro y grabamos funciones ahí. Entonces hemos grabado... cada vez que grabamos en un fin de semana son 32 luchas que nos dan 8 semanas de contenido. Y al día de hoy llevamos 32 transmisiones y ahorita todavía nos quedan como 6. Entonces yo creo que vamos a cumplir las 52 semanas del año sin problema y son los 2 proyectos que traemos aquí como Lucha Libre en Monterrey. Que no se lleva ni una ni otra, entonces yo ahí trato de mantenerlos distanciados uno al otro.
Pues qué chingón, qué chingón. De verdad te agradezco mucho tu tiempo. Disfrute mucho esta plática. Espero que también ahí en casita le estén disfrutando como nosotros. Y pues nada, agradecerte. Y pues nada, nos estaremos viendo en otro pitazo aquí juntos. Mira, así. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, gente.
Chido, carnal.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, estuvo buena la plática y pues ahí andamos.
Nos vemos.